Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Trump despierta expectativa entre hispanos, pero ¿ganará su voto? Horas decisivas enfrenta Dilma Rousseff en el Senado de Brasil. Se debilita el cuerpo de Guillermo Fariñas, pero no su determinación. Denuncian encarcelamientos de opositores en Venezuela. Y los pasos de Tesla para consolidar su liderazgo automovilístico.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Nuevos cuestionamientos a la campaña de Hillary Clinton empañan su liderazgo en las encuestas. Al tiempo que Donald Trump aprovecha la controversia, el candidato republicano también centra sus esfuerzos en la conquista del voto hispano con el esperado discurso que sobre política migratoria emitirá este miércoles en Arizona.
La campaña presidencial de Hillary Clinton ha sufrido dos fuertes reveses en las últimas horas. El primero, la noticia de que su ayudante, Uma Abedin, se separó de su esposo, Anthony Weiner, luego de reportes de que este protagonizó un nuevo escándalo sexual. Además, se espera que el FBI haga público esta semana el informe que envió al Departamento de Justicia en julio, en el que recomendó que no se presentaran cargos en la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton. Donald Trump, quien ya aprovechó la crisis marital de Weiner para poner en duda el juicio de Clinton para elegir a sus asesores, se prepara por su lado para aclarar su postura el miércoles sobre el futuro de millones de indocumentados si llega a ser presidente.
Sobre los dimes y diretes en la contienda presidencial y las expectativas que existen sobre el discurso de inmigración de Trump, preguntamos a los capitalinos.
Él no le importa a la gente latina, él quiere a la gente, a los ricos, a él le importa a los ricos. Nosotros los que trabajamos, los americanos, los blancos, los latinos, no me importa de qué país tú uno seas. Uno viene aquí a tratar de ser el futuro para la familia y todo eso.
De lo que he escuchado y entiendo, nadie realmente sabe qué esperar de ese discurso.
Al preguntarle qué es lo que quisiera de ambos candidatos presidenciales, Bria Culp agregó.
Menos de lo que se dicen mutuamente y más sobre lo que planean hacer con respecto a los asuntos como igualdad en Estados Unidos y muchas de las cosas que la gente considera injustas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Senado brasileño enfrenta este martes una de las jornadas más importantes de su historia. Los legisladores debaten el futuro político de Brasil antes de proceder a votar si destituyen o no a Dilma Rousseff, con las consecuencias políticas que ello acarrea para el movimiento de izquierda en su país. La población sigue dividida y a la expectativa por la decisión del Senado.
Entre llamas y llamados a la renuncia del presidente interino de Brasil, Michel Temer, manifestantes en las calles de Río y otras partes del país protestan contra la impugnación legal de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff. Ella compareció ante el Senado e intentó defenderse de los cargos de haber violado leyes presupuestarias. Pero a pesar de los llamados de los que la apoyan, se cree que Rousseff será el primer jefe de Estado en más de 20 años en ser destituida de su cargo. Entre tanto, las pancartas gritan no al golpe y fuera Temer. Michel Temer, el presidente interino, está envuelto en el escándalo de corrupción que involucra el productor de petróleo del gobierno, Petrobras. Estos manifestantes quieren que se saque a Temer y se reinstale a Dilma Rousseff en su cargo.
Estamos aquí hoy para la remoción inmediata del presidente interino y la vuelta al poder de Dilma Rousseff, porque entendemos que solo ella puede tomar las medidas necesarias para restablecer la democracia al país.
Otro manifestante dijo que Temer no representa a los trabajadores y que lo que quiere es eliminar sus derechos.
Que fique a Dilma y fuera Temer.
Queremos que Dilma se quede y queremos a Temer fuera. Este es el sentido del pueblo que piensa que esto es una maniobra.
Hasta el momento no ha habido protestas a favor de la impugnación, debido quizás a que muchos esperan que suceda de todas maneras. Las manifestaciones revelan la profunda división entre la opinión pública sobre el destino de Dilma Rousseff y lo que Brasil debe hacer para poner fin a la recesión más grande y duradera en la historia de la nación. Henry, Voz de América.
Durante su defensa ante el Senado, Dilma Rousseff pidió que se convoque a una nueva elección si es destituida. En entrevista exclusiva con nuestro canal aliado Cable Noticias, El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que en este caso esa posibilidad no está contemplada en la legislación brasileña.
Brasil está en medio de un proceso constitucional, de acuerdo a lo que marca su constitución. Nosotros las preocupaciones que planteamos tenían que ver específicamente con la legalidad de las causas. Nosotros, mientras tanto, ninguno de los mecanismos que tienen que ver con el funcionamiento democrático han sido planteados en el marco de la organización. Ni siquiera se hizo por el propio gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que tuvo la oportunidad de hacerlo.
¿Se ha reunido usted con el actual presidente en funciones, Michel Temer?
No.
¿Se reuniría?
Sí.
¿Y cómo le plantearía esta situación?
Eso la salida lo dejamos en un camino institucional mejor, ¿no?, que periodístico.
Incluso la misma Rousseff planteó adelantar unas elecciones. ¿Pudiera ser ese el escenario?
Pero, mire, eso no está previsto en la Constitución, pero okay. Si usted ve los funcionamientos parlamentarios, de los regímenes parlamentarios, en general cuando hay una crisis de este tipo, hay un llamado elecciones anticipadas porque uh-huh. es un mecanismo previsto en los regímenes parlamentarios. Esto no está previsto en el sistema brasileño y por lo tanto necesitarían una mayoría muy especial para alcanzar esa enmienda que permitiera esa solución.
Después de la pausa, el angustioso llamado de Guillermo Fariñas y un legado musical desde la eternidad.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Sin importar su deteriorado estado de salud, el disidente cubano Guillermo Fariñas sigue adelante con su huelga de hambre en Santa Clara, Cuba. En medio de su debilidad física, tras casi un mes de ayuno, Fariñas pidió la ayuda del médico Félix Roque, quien en entrevista con Celia Mendoza manifestó su gran preocupación por el estado de salud del paciente.
En una situación muy delicada de salud se encuentra el opositor cubano Guillermo Fariñas, quien para finales de agosto ya lleva más de 30 días en huelga de hambre y sed. Por medio de un mensaje de voz, el disidente ha pedido que el doctor cubano Félix Roque, quien vive en Nueva Jersey, sea su médico durante esta huelga.
Aquí, durante mi huelga de hambre en Cuba, para la licenciada de psicología, Guillermo Fariñas.
¿Por qué
El señor Fariñas pide un doctor que venga de otro país cuando hay doctores en Cuba.
Bueno, confianza. Él confía en mí, íntimo amigo de un amigo mío, Sergio Gatria. También él ha escuchado de mí. Y lamento decir esto, pero él no confía en los médicos que el régimen de Castro le está recomendando.
Durante su conversación con La Voz de América, el doctor Félix Roque, desde su consultorio en Nueva Jersey, envió un mensaje claro para el gobierno cubano, asegurando que esta es una misión humanitaria y no política.
Voy estrictamente con la actitud de que soy médico, porque esto es una misión humanitaria.
Sin embargo, para Guillermo Fariñas, esta huelga de hambre espera lograr que el gobierno de Raúl Castro deje, según él, de golpear y encarcelar a opositores y vendedores de cuenta propia, mientras su salud se deteriora.
Como médico es muy, muy difícil que sobreviva esta huelga de hambre.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras México se prepara para dar el último adiós a su ídolo musical, Juan Gabriel, el legado artístico que dejó el Divo de Juárez inmortaliza su memoria más allá de las fronteras mexicanas. En Los Ángeles, donde aún reposan los restos mortales del cantautor, también son abundantes y sentidas las expresiones de pesar por su partida.
Sin ánimos de marcharse, decenas de personas se concentraron al frente de la funeraria Malinow and Silverman en Los Ángeles, California, el lugar a donde fueron trasladados los restos del cantante Juan Gabriel. Allí, las canciones famosas del intérprete no dejaron de sonar.
Bailarás toda la noche.
La Voz de América conversó con la señora Alicia Olague. Ella y su hermana Carmen son seguidoras del Divo de Juárez y guardan con mucho aprecio una pintura autografiada por el cantante.
La pintura me la autografió en el 2005 en un concierto que estaba en Estudios Universales.
Su seguidora aún no puede creer que Juan Gabriel haya fallecido, pero no pierde la esperanza de poder despedirse de su ídolo.
Por decirle su último adiós, ya que no podríamos ir a México o a Ciudad Juárez. Nosotros somos originarias de Ciudad Juárez.
Las personas que se apostaron en esta funeraria recordarán a Juan Gabriel como una persona humilde. Por cierto, la insistencia de estos admiradores ameritó la intervención policial en el lugar. Agentes locales se presentaron en el sitio para garantizar la seguridad de manera preventiva.
Estamos esperando a la familia que dé permiso. Estamos esperando el consulado de México para que venga también.
Sin embargo, la señora Blanca González insistió en mantener la vigilia para ver marcharse a Juan Gabriel antes de que sea trasladado a su patria.
Nosotros queremos verlo por última vez. Pienso que es justo porque él es una persona que nosotros todos queremos. Él es del pueblo y merecemos despedirnos de él. Se lo van a llevar y ya no lo vamos a ver.
José Pernalete, Voz de América.
Una de las premisas del presidente Barack Obama durante su mandato ha sido tratar de cerrar la brecha racial y la desigualdad que los jóvenes de minorías étnicas enfrentan en el país. Uno de sus programas, El Guardián de mi Hermano, ya da frutos.
Lance Dunn tuvo que invertir 2 años ininterrumpidos de estudios para llegar a este punto. A los 23 años de edad y sin haber terminado la secundaria, logró finalmente aprobar los exámenes de equivalencia para graduarse y en pocos meses iniciará su carrera universitaria.
La clave está en decidirse a hacerlo.
Alrededor de 1,000 jóvenes pasan anualmente por las puertas de un centro comunitario en Filadelfia. La directora Tara Mullen dice que reciben ayuda para superar los obstáculos que les impidieron terminar la secundaria y obtener un empleo.
Many parenting. Many involved in the juvenile justice system.
Muchos son padres de familia, otros ya han pasado por el sistema penal o no tienen hogar, pero todos tienen graves obstáculos.
I can see myself in these young men.
Me veo a mí mismo en ellos. La única diferencia es que yo crecí en un ambiente un poco más benévolo.
En el día de su graduación, los 38 estudiantes que recibirán su diploma escuchan la historia de uno de ellos que, de trabajar como empleado en una fábrica, llegó a obtener su doctorado y hoy en día es rector de una universidad en Filadelfia.
Esta experiencia los transformará. Sé que ahora reconocen que pueden alcanzar importantes logros académicos y en un futuro cercano recogerán los frutos de sus esfuerzos.
Todos estos graduandos dicen que ven ahora un nuevo horizonte de oportunidades, entre ellas obtener un título universitario que, hasta hace muy poco, era para ellos algo inalcanzable. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al regresar, denuncian más represión antes de marcha opositora en Venezuela y el pedido de 9 gobiernos latinoamericanos a Estados Unidos.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los años.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Agresiones contra sus dirigentes antes de la marcha nacional convocada para el 1 de septiembre, denunció la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. Según los opositores, con el encarcelamiento de más líderes de su movimiento en las últimas horas, el gobierno demuestra su temor ante la fuerza de la nueva exigencia para que se convoque el referendo revocatorio este año.
Mientras la crisis política, económica y social en Venezuela parece agudizarse con el transcurrir de las horas, el dirigente Jesús Torrealba dio detalles de lo que cataloga como una persecución contra los dirigentes opositores Daniel Ceballos, Lester Toledo y John Coicochea, así como integrantes de otras organizaciones políticas adversas al gobierno.
Nosotros queremos denunciar que hay una escalada represiva brutal por parte del gobierno que persigue tres cosas. En primer lugar, criminalizar la movilización del 1 de septiembre y criminalizar a la dirigencia democrática.
A este respecto, Diosdado Cabello, diputado oficialista, confirmó la detención por parte de las autoridades del dirigente opositor John Goicochea, debido a que se le encontraron, según dijo, cordones detonantes para explosivos.
Tengan la seguridad que de aquí al 1 seguiremos trabajando, buscando a los violentos, a los que quieren acabar con nuestro pueblo.
En ese mismo sentido, el secretario general del partido opositor Vanguardia Popular, Rafael Venegas, manifestó que a pesar de la persecución e intimidación, es importante la participación con entusiasmo, con confianza, en una jornada que está concebida como un ejercicio de derecho constitucional.
Queremos rechazar y condenar la sistemática campaña que el gobierno está adelantando para crear incertidumbre y miedo alrededor de esta convocatoria.
No obstante, el vicepresidente del partido de gobierno, Elías Agua, instó a todos los poderes públicos a rechazar lo que cataloga como llamados de violencia de lo que identificó como la derecha.
Un llamado de paz, de tranquilidad, de dedicarnos como venezolanos y venezolanas al esfuerzo superior de salir de la situación que hoy tiene nuestro pueblo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cancilleres de 9 países latinoamericanos pidieron a Estados Unidos revisar la llamada Ley de Ajuste Cubano. Esta normativa, también conocida como política de pies secos, pies mojados, garantiza acogida en territorio estadounidense a los cubanos que huyan de la isla. La misiva, firmada entre otros por México, algunos países centroamericanos, Ecuador, Colombia y Perú, asegura que esa política se ha convertido en un estímulo al flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos cubanos, quienes transitan por esos países con el propósito de llegar a cualquiera de los puntos fronterizos estadounidenses. Además, asegura la misiva dirigida al secretario de Estado John Kerry, dicha política pone a los inmigrantes indocumentados en una posición de extrema vulnerabilidad como víctimas de las mafias del tráfico humano. En boanoticias.com puede encontrar los hechos que más impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El nombre de una ciudad costera en Tailandia está de moda en Estados Unidos. Su nombre se relaciona con una salsa picante que se ha vuelto tan popular como la salsa de tomate.
Para millones de estadounidenses, la salsa sriracha es algo entre una obsesión y una adicción. El aderezo ha sido la inspiración detrás de libros de recetas y hasta canciones. Pero la marca más popular de esta salsa en Estados Unidos no tiene ninguna conexión con la ciudad de sriracha y ninguno de sus ingredientes son de Tailandia. De hecho, fue creada en los años 80 por David Tran, un chino de Vietnam quien emigró a California.
Todos los chefs tienen una botella en su refrigerador. ¿Cuánta sriracha utilizamos? 6 botellas a la semana.
Pero los tailandeses se desilusionan al descubrir que hay una salsa sriracha preparada a 13.000 kilómetros de distancia.
¿Cómo así que es de Estados Unidos? Se llama sriracha.
Por su nombre es obvio que debería ser de Tailandia.
La Voz de América puso a prueba una botella de la salsa californiana en la ciudad de sriracha.
La estadounidense es más salada y picante, la tailandesa es agridulce.
Prefiero nuestra salsa tradicional tailandesa, pues su sabor es más suave, bien redondeado y suave. La estadounidense tiene sabor, pero es fuerte y no muy completa.
Y aunque su origen exacto se desconoce, lo que sí es cierto es que la salsa estadounidense, en la botella roja de tapa verde con un gallo blanco, tomó una dirección culinaria muy diferente. Angélica Herrera, Voz de América.
En breve, médicos y consumidores declaran la guerra a las grasas y la expansión de un pionero de los autos eléctricos.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
15 mil millones de dólares más intereses tendrá que pagar Apple al fisco de Irlanda. Así lo determinó la Comisión Europea al sentenciar que la empresa habría recibido exenciones ilegales entre el 2003 y el 2014. La administración Obama consideró la determinación como una política abiertamente hostil contra una firma estadounidense. Médicos y organizaciones caritativas anticáncer emitieron una fuerte crítica al plan del gobierno británico para atacar la obesidad infantil. Los grupos argumentan que la nueva reglamentación es débil y sus normas no cumplen la promesa de penalizar a los fabricantes de alimentos altos en grasa.
Este campo para perder peso es una señal de la vida moderna. Uno de cada 5 niños en Gran Bretaña es obeso al momento de dejar la primaria, pues las tentaciones de dulces y la falta de ejercicio crean una receta que aumenta kilos. Los padres se sienten desamparados.
Hay tantas tentaciones, tantas, que a los niños se les facilita demasiado obtener dulces en estos días.
Los asesores gubernamentales han recomendado prohibir anuncios de alimentos dañinos y promociones de productos no saludables. Pero la estrategia se aleja de una verdadera acción y en vez depende de acuerdos voluntarios con la industria para reducir el contenido de azúcar en un 20%. La caridad Action on Sugar dice que la esperada ley es tan débil que posiblemente fracasará.
Hemos gozado de un buen programa de reducción de sal en las comidas aquí en Gran Bretaña y es una pena que no podamos abrir el camino para eliminar la diabetes 2 y la obesidad.
De acuerdo al Departamento de Salud, la ley establece que la industria de alimentos y bebidas trabaje en una reducción de un 20% en productos populares entre los niños, incluyendo un 5% de reducción el primer año.
La verdad es que este es un impuesto que costará empleos y no hará nada para atacar la obesidad. La evidencia dice que la reducción calórica sería de apenas 5 calorías diarias.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
2 años después de que empezara a producir autos eléctricos, Tesla inauguró la primera parte de una gigantesca instalación en Reno, Nevada, para fabricar baterías.
Aunque solo se ha construido el 14% de la gigafábrica de Tesla Motors, sus robots ya están ocupados produciendo baterías para automóviles eléctricos. La compañía no está obteniendo ganancias de sus vehículos porque el precio de sus vehículos no es accesible a las masas. Cada uno cuesta cerca de $100,000 y mucho de ese costo es de baterías importadas. Así que para reducir el precio y atraer más consumidores, el director ejecutivo Elon Musk presentó el modelo 3 de Tesla.
Y en cuanto a precio, por supuesto, será de $35,000.
Casi 400,000 personas depositaron $1,000 para asegurarse un auto, que no será distribuido hasta 2017. Responder a todas esas solicitudes tomará 6 años y medio, y aquí entra el rol de la gigafábrica, ya que Tesla necesitará decenas de miles de baterías confiables pero baratas. La fábrica es resultado de la asociación con Panasonic y otras partes, y cuando sea completada en 2020, producirá anualmente 35 gigawatts horas de capacidad de baterías.
La meta de Tesla es acelerar el advenimiento de la energía sostenible, así que haremos lo que creemos nos ayudará a alcanzarla.
El techo de la fábrica estará cubierto con paneles solares que brindarán la energía necesaria, y si necesita expandirse, la compañía ya compró otros 7.5 kilómetros de terreno cerca de la gigafábrica. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Vamos a trasladarnos al África para despedir esta emisión del Mundo al Día. En algunos de sus países, el turismo de aventura atrae cada vez en mayor número y frecuencia a aventureros de todo el mundo que quieren elevar sus niveles de adrenalina mientras contemplan esplendorosos paisajes. Deportes como el parapente, el canotaje y las caminatas brindan la posibilidad de disfrutar de espectáculos naturales que solo se encuentran en los parajes de África. Entre estas excepcionales postales vivas, las cataratas del lago Victoria revitalizan el espíritu humano. Les informo Lina Correa.